¿Quién iba a pensar que Times Square podría ser un lugar en el que los restaurantes estaban en la calle? Antes no habían sido autos. El auto no es una fatalidad. El auto es nuestra mentalidad. Yo estoy por la restricción de los autos en las zonas de alta densidad. Es atentatorio. Peor aún, las estadísticas mundiales dicen que 52% de la utilización del auto es para distancias de menos de 6 kilómetros. Eso es una locura.
Welcome to the Mr. Rat Show, where I talk to the most interesting global personalities about the future of humanity. Hello, beautiful humans. Okay, hoy lo vamos a hacer en español. Tengo a un invitado súper especial. Él es matemático, experto en urbanismo, profesor de la Sorbona de París, ganador de múltiples premios internacionales de urbanismo y de ciudades inteligentes. Y también es el creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos. Y es que no hay mejor persona en el mundo para hablar de ciudades del futuro que el profesor Carlos Moreno. Ça va, profesor, ¿cómo estás?
Ça va très bien. Muchas gracias, Mario. Encantado de estar contigo hoy y más aún para la audiencia hispanófona. Un placer.
Muy bien, Carlos. Cuéntame una cosa. Mira, empecemos por esto. Imagínate que yo tengo 10 años de edad. ¿Cómo me explicarías qué es la ciudad de los 15 minutos?
Me fascina porque lo hago además con jóvenes en el mundo entero. Yo les digo a los jóvenes que estamos viviendo una situación que es cada vez más difícil frente al futuro, cuando ya no serán que tengan 10 años, sino que tengan 30 dentro de 20 años, el cambio climático. El cambio climático es la principal amenaza para estos jóvenes. Estos chicos hoy en día van a estar enfrentados a olas de calor, a inviernos extremos si viven en lugares que tengan estaciones. Van a haber igualmente efectos sistémicos sobre la biodiversidad, sobre las sequías. Y nuestras ciudades, para los chicos, es donde están creciendo, que sean grandes o pequeñas. Entonces yo les digo a los chicos, tienen que hacer parte hoy en día de aquellos que piden a la generación de sus padres que por favor cambiemos la manera de vivir, porque les estamos dejando un mundo que no va a ser posible de habitarlo como lo habitamos hoy. Estamos, le digo a los chicos, poniendo en peligro su propio futuro, su propia capacidad a vivir en armonía con la naturaleza. Y más allá, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más gente en dificultad social, porque el mundo urbano se volvió un mundo muy difícil. Entonces yo le digo a los chicos, hay una muy buena noticia, y es que ustedes son la generación del futuro, y la magnífica noticia es que con educación y pedagogía, ustedes, los chicos, van a cambiar el mundo. Les digo que el escritor americano que escribió Tom Sawyer, Mark Twain, decía, lo hemos hecho porque parece imposible. Y los chicos van a hacerlo.
Y entonces, esta ciudad de los 15 minutos del futuro, que según entiendo es una ciudad, un diseño de ciudad más sostenible y más descentralizado, según entiendo, ¿Cuáles son los pilares fundamentales, por así decirlo, de esta ciudad? ¿Cómo nos la podemos imaginar?
Cerremos los ojos e imaginémonos que lo que llamamos la ciudad del futuro, lo que llamamos la ciudad sostenible, tenga tres patas. Una pata ecológica, en la que estemos en paz con la naturaleza, dejemos de polucionar con el CO2, dejemos de polucionar el aire con las partículas finas que salen de los autos, que estemos en paz igualmente con la biodiversidad, que preservemos con la naturaleza en el mundo urbano. Pero la segunda pata es la pata económica. Imaginémonos que vamos a dejar de tener productos todos envueltos en plástico, hasta las frutas, una por una, que vamos a dejar de tener importaciones de productos hechos en países lejanos con mano de obra barata y que nos quitan empleo local. Imaginemos que vamos a crear empleo local, materias primas locales, que vamos ahora a construir casas ya con materiales más orgánicos, con tierra, con madera, con ventilación natural, con luz natural. Imaginémonos igualmente que vamos a tener un espacio público de calidad para generar mucho más cultura, una nueva cultura urbana, respetar los ancianos, las generaciones que compartan el espacio público, lugares más seguros para las mujeres, y que el espacio público no sea para autos que pasan sin parar, sino que sea para la gente. E imaginémonos que vamos a no tener que todos los días levantarse temprano, irse en un auto o en transporte masivo a Piñuscados durante 2 horas o 3 horas o hasta 4 horas de ida y vuelta, y que estemos perdiendo nuestra vida para ganarla. Imaginémonos que vamos a tener una ciudad en la que en muchos lugares ya vamos a tener servicios de calidad, servicios médicos, servicios culturales, comercios, empleos, biodiversidad, vamos a poder caminar, vamos a poder andar en bicicleta. Eso es la ciudad de 15 minutos para el futuro. Una ciudad que sea sostenible porque es policéntrica, o sea que tiene muchos lugares en donde se tienen servicios sin tener que pasar 2 horas o 3 horas de una manera obligada. Y una ciudad a donde voy donde quiera, pero ya no por obligación, sino porque yo deseo hacerlo. Una ciudad de libertad, pero que me ofrece los servicios lo más cercano posible en todo momento y en todo lugar.
Me hablabas de 3 patas de esta ciudad. Una pata es la ecológica, la otra es la económica y la otra, ¿cuál es?
La social.
Social. Ok. Bueno, dime una cosa. ¿Tú crees que este concepto de ciudad de 15 minutos en algún momento llegará a todas o a la gran mayoría de ciudades a nivel mundial?
Mira, con este concepto ha pasado algo muy interesante que tal vez le dejamos a los historiadores de ciencia y tecnología del urbanismo investigar. Yo vengo de un universo que es las matemáticas y las ciencias de la computación y trabajé durante mucho tiempo en esas áreas. Y en las ciudades fui muy pionero de algo que se llamaba la ciudad inteligente, la Smart City. Y propuse una serie de tecnologías para utilizarlas a facilitar la vida de la gente. En el 2010, yo llegué a la conclusión que la tecnología no podía ser un objetivo en sí mismo, que la tecnología era un aliado fundamental, estratégico, pero que no podía ser simplemente el que va a solucionar lo que en el 2010 me pareció fundamental, el desafío climático, el desafío de la pobreza económico y el desafío del impacto social en las ciudades. Porque en el 2010 salió un libro que yo recomiendo a todo el mundo de leer, escrito por el premio Nobel, un gran amigo, Mohamed Yunus, que se llama Un mundo del triple cero. Cero carbono, cero pobreza, cero exclusión. Y cuando el profesor Yunus sacó ese libro, me pareció tan evidente que ese era el futuro de la humanidad. A partir de allí, yo dejé de considerar las matemáticas y las ciencias de la computación como el eje de mi actividad y me puse a trabajar ese tema, cómo tener servicios que les llegara a la gente, cambiando la forma de la ciudad, no con construcciones, no con autopistas, no con puentes, sino con calidad de vida y con cultura, con toda clase de servicios de proximidad. ¿Qué pasó? Que ese concepto, cuando yo lo propuse después de la Copa 21 en París, porque tengo la suerte de vivir en París desde hace 45 años, el mundo entero vino a Francia, el mundo entero vino a París y los estados firmaron en el 2015 el Acuerdo de París para el Cambio Climático. pero los estados no tienen la capacidad para resolver esos problemas si no se apoyan en las ciudades. Nadie hoy en día a nivel mundial, en ningún país, puede resolver los problemas tan graves como se quedan sin apoyarse en soluciones para las ciudades, porque es allí donde vive la mayoría de la gente. Entonces, en el 2016, yo propuse este concepto diciendo, si queremos que el mundo cambie, limitar el aumento de la temperatura, el aumento de la pobreza y el aumento de las tensiones sociales, hay que cambiar la forma de la ciudad proponiendo servicios en esta vía policéntrica. En el 2016 me dijeron, profesor Moreno, su idea es muy linda, pero eso es una utopía, porque nadie puede trabajar cerca de su casa y el que madruga y desayuna y que la gente se tire 2 o 3 horas en un viaje, pues que se compre un libro y que se eduque mientras está en un transporte. ¿Qué pasó, Mario? Pasó que yo soy científico y a mí tienen que demostrarme científicamente que mi idea no es válida. Entonces dije, ok, voy a experimentarme. Como vivo en París, tuve la oportunidad de experimentar este concepto en 3 barrios diferentes de París, porque la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, la conozco desde hace mucho tiempo, y lo experimenté en 3 barrios. Y la flauta sonó. La alcaldesa de París en el 2019 me dijo, Carlos, voy a tomar tu concepto para mi próxima campaña electoral, que va a ser en febrero del 2020, porque la elección es marzo del 2020. Muy bien. Le dije, listo, me dijo, tienes que apoyarme para que le propongamos eso a los habitantes de París. Le dije, perfecto. Lo presentamos y Mario, ¿qué pasó? Que en el 2020, en plenas elecciones, llegó el COVID y todo el mundo quedó en sus casas, silenciado, guardado, y las ciudades se callaron y se cayó la economía igualmente. Entonces, el mundo entero vino a verme diciendo, profesor, su concepto como que sí nos funciona, porque con el COVID la gente ya está trabajando a distancia. Con el COVID la gente conoció a sus vecinos. Con el COVID la gente supo que tenía cosas cerca de su barrio y se dio cuenta que habían cosas que no tenían. Las grandes organizaciones internacionales de alcaldes adoptaron ese concepto durante el COVID en el 2020 y a partir de allí se volvió una bola de nieve que cubre hoy en día los 5 continentes. ¿Qué pasa para mí, Mario? Ese concepto me han dicho en ese momento, en 2020, es un éxito. Haga una patente, cree un código para tener el formulario de quién es compatible 100%, quién no. Cree una fórmula para que se haga. Y dije, no. Esa no es la idea, Mario. Mi idea es de que ese concepto...
Como una plantilla, como un template.
Dije, no. Mi idea es que ese concepto no es una varita mágica, no es un polvito mágico que resuelva los problemas en 6 meses. Es un conjunto de pensamiento, de metodología, para que cada alcalde, como política pública, lo adapte en el lugar donde viva, en sus condiciones, porque París no es Bogotá, ni Bogotá es Buenos Aires, ni Buenos Aires es Seúl, ni Seúl es Tokio. Este concepto, hoy en día, ha sido adoptado mundialmente. Hay grupos de investigación en el mundo entero, miles de publicaciones, cientos de proyectos, cada cual lo utiliza para que corresponda en lo mejor posible a los contextos. El objetivo mío no es que la ciudad de 15 minutos esté en todas partes. Ahora se llama ciudad de 15 minutos, de 20 minutos, de 10 minutos, se llama barrio completo, se llama barrio vital. Hay muchos nombres distintos. A mí lo que me interesa es que la forma de la ciudad cambie después de 70 años de zonificación, de segmentación, de fractura, para que la calidad de vida le llegue a toda la gente en toda la ciudad. Es un proyecto profundamente humanista y que tiene que ser un proyecto de bien común. Entonces, el futuro de ese concepto es el que cada alcalde le está dando en su propio lugar.
Bueno, Carlos,
en donde sea.
Ahora, imaginémonos esta ciudad de 15 minutos en 50 años y te voy a hacer preguntas específicas, de cosas específicas para que tú me des de pronto respuestas específicas. Y yo sé que es difícil a veces imaginarse cómo va, y la idea aquí no es predecir pues cómo va a ser el mundo en 50 años, pero sí quiero saber un poco de pronto si ya te has imaginado estas diferentes cosas de aquí en 50 años dentro de esta ciudad ideal de proximidad, más sostenible, con mejor economía y mejores condiciones sociales para la gente. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en dónde crecen los alimentos, la comida que uno consume en esta ciudad?
¿Dentro de 50 años o ahora?
Sí, dentro de 50 años, cuando digamos ya el 50% de las ciudades principales en el mundo adopten este concepto o algo similar, ¿en dónde crece el alimento?
Es una muy buena pregunta porque entre 50 años estamos hablando del 2075. ¿Qué pasa con esa fecha 2075? Digamos entre el 2070 y 2080. ¿Qué dicen los científicos expertos en el cambio climático? Dicen que en el horizonte de 50 años, si hubiéramos cambiado nuestro modo de vida, una buena parte de lugares del mundo no serán en capacidad de ser habitados. El cambio climático significa la subida del nivel del mar, zonas costeras que van a desaparecer. El cambio climático significa sequías mucho más fuertes, olas de calor más importantes. Entonces va a haber una pérdida igualmente de la agricultura, que es la que nos sirve en el mundo entero para alimentarnos. La tecnología dentro de 50 años habrá progresado de una manera totalmente vertiginosa, porque tenemos la ciencia que el hombre ha sido siempre capaz de desarrollarla. Dentro de 50 años, los alimentos, como lo estás evocando, van a representar algo estratégico en los lugares donde se produzcan, porque el desarrollo de las ciudades, o se adopta una reconciliación de las ciudades con su medio ambiente y somos capaces de crear circuitos cortos alrededor de las ciudades en los cuales podamos nutrirnos de una manera cada vez más local, en que genere una mayor capacidad a comer lo que se produzca cerca y dejar de comer cosas que no se producen cerca y que vienen de otras partes, como hoy estamos acostumbrados, que comemos fresas en todos los periodos del año, cuando no hay, que comemos aguacate que atraviesa los mares, que comemos plátano maduro que atraviesa los mares. Entonces, nuestra capacidad alimentaria va a estar ligada con nuestro cambio de comportamiento para aceptar que tenemos que reconciliarnos con la naturaleza, y lo primero de ello es comprender lo que tenemos cerca. Hay una persona, arquitecto, que dijo una frase un día que me marcó muchísimo, y dice: la arquitectura que reconcilia al hombre con su entorno es la arquitectura de lo que tenemos bajo los pies. ¿Qué tenemos bajo los pies? Tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos los elementos minerales. Entonces, esa reconciliación es indispensable. ¿Qué pasa? Que si no tenemos esa reconciliación, vamos a entrar en situaciones de calamidad, de dificultad, de tensiones, de motines, de guerras. Tú sabes que las investigaciones sobre la desaparición, por ejemplo, del Imperio Azteca, el Imperio Tolmeca, son muy ligadas a la falta de alimentación por situaciones de agricultura que no se dieron. Todos sabemos lo que pasó en Túnez cuando hubo la primavera árabe, esta revolución. Un panadero se inmoló porque no había más trigo, porque hubo una sequía en Rusia, el trigo escaseó, suspendieron las exportaciones y al faltarle pan a la gente, finalmente se produjeron esta revuelta. Entonces, tu pregunta es clave. Tenemos que aceptar que alimentarse es reconciliarnos con nuestra proximidad.
Perfecto. Y hablando de esa proximidad, cuando las ciudades de los 15 minutos, digamos las ciudades del futuro, de alguna forma físicamente requieren que tengan un límite para poder de verdad ser de proximidad. Y por lo tanto, un límite poblacional también, o sea, un límite de personas que viven en ese espacio. Eso no genera que en esas ciudades del futuro, de aquí a 50 años, esa capacidad de crecer económicamente también disminuya, porque estamos acostumbrados a que la ciudad, por ejemplo, Bogotá, donde estoy ahora, o México, o ciudades just crezcan y crezcan y crezcan sin control, de alguna forma también para crecer económicamente. Entonces, ¿cómo va a ser eso de aquí a 50 años, por ejemplo?
Sí, la pregunta es excelente, Mario, porque estamos hablando de esas concentraciones bastante desequilibradas, por no decir en muchas ocasiones caóticas, desordenadas. En el ejemplo de Bogotá, que está citando 9 millones de habitantes, de los cuales un tercio vive en barrios del sur, en situaciones inclusive de extrema dificultad, una gran densidad de población sin acceso a servicios básicos. Ciudad de México, que evocas, que conozco bastante bien, hoy en día son 25 millones de habitantes en unas situaciones de desigualdad bastante grandes. Proyectémonos a 50 años. Estamos hablando de crecimientos de población urbanas muy acelerado. Imaginémonos países en África, un país como Nigeria, que tendría 400 millones de habitantes, su capital, que tal vez tendría alrededor de 40 millones. Entonces, lo que representa un gran peligro para la humanidad es que esas ciudades sean lugares de caos, que se vuelvan Gotham City, como lo conocemos con Batman, esas ciudades sombrías de caos. Entonces, la humanidad tiene un compromiso irremediable con ella misma. La humanidad o busca la armonía, o busca la calidad de vida para todos, busca ser sostenible, busca reconciliarse con la parte más sensible de lo que somos como seres conscientes. Y en ese caso, nuestras ciudades cambian de forma. Dejan de ser esas ciudades anónimas, con gente que va corriendo de un lado a otro, perdiendo su vida para ganarla, y adopta una forma de vida más humana, en el cual el núcleo principal de nuestras actividades son ese urbanismo humanista que nos permite reconciliarnos con la naturaleza, con nuestros vecinos, con nuestros recursos. Tal vez cambiar la manera de trabajar. No es posible que estemos hoy en día con jornadas de trabajo en las que mucha gente ni siquiera tiene tiempo para ver a su familia. He visto en Bogotá gente que trabaja más de 50 horas y prácticamente no tiene tiempo el fin de semana para reposarse. He visto gente que tiene 15 días de vacaciones pagadas y el promedio de los trancones en Bogotá para la gente que anda en auto es de 15 días de tiempo pasado en los trancones. O sea que hay gente que pasa la misma cantidad de tiempo en un carro, en un trancón, que lo que representan sus vacaciones pagadas. Eso es completamente inhumano. Entonces, lo que nosotros queremos construir como movimiento mundial urbano humanista es no tanto que las ciudades se dispersen, porque las ciudades son un hecho irreversible, pero que dentro de las ciudades obtengamos, gracias a lo que le llamamos la revolución de la proximidad, ese humanismo que nos permite cambiar la forma de la ciudad para que no sea en un lugar donde se trabaja, como es el caso de Bogotá, lejos de donde la gente vive y que la gente viva en condiciones que son indignas. Ese es el reto.
Vale, entonces con esa revolución de la proximidad y tratar de crear esas zonas o esas ciudades más humanistas o convertirlas en ciudades más humanistas, ¿por dónde transitan los carros, por ejemplo? Una ciudad como Bogotá, México, Tokio, que son ciudades inmensas, o Lagos en Nigeria, ¿por dónde transitan los carros? ¿Cómo se transforma eso que ya está?
Sí, Mario, el futuro de la humanidad urbano es un futuro de transformación de nuestras movilidades. Mira, las ciudades en promedio a nivel de nuestro planeta corresponden a 5.000 años. La primera ciudad nace hace 5.000 años en Mesopotamia, en Ur. Los carros fueron creados recientemente, a finales del siglo XIX, y se masificaron a principios del siglo XX. Los primeros autos fueron construidos en 1929 y a partir de los años 30, digamos, los autos se vuelven masivos por el fordismo, por el señor Henry Ford con el modelo T. Después de la Segunda Guerra Mundial, los carros se exportan en el mundo entero. Estamos hablando de los años 50. Estamos hoy en día en el 2024. Mario, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de 70 años. Es que las ciudades no han sido durante 5.000 años como lo son en este corto lapso de tiempo de 70 años. Han habido formas de ciudades muy distintas desde hace 5.000 años. ¿Qué les ha pasado? Que hemos aceptado desde el fordismo, desde la masificación de los autos y después cuando se convirtió en un business mundial, que las ciudades se transformen para que se adapten a los autos. Las ciudades modernas no han sido para la gente, pero ese es un periodo muy corto en la historia de la vida de la humanidad que tiene ciudades hasta de 5 milenios. Yo vivo en París, que tiene más de 1000 años. Entonces, la pregunta para dentro de 50 años, Mario, es, ¿necesitaríamos carros para desplazarnos permanentemente como si nos hubiéramos convertido en los nuevos centauros, mitad hombre y mitad auto? ¿Eso es una vida? No. Los hombres centauros son 70 años apenas en que nos hemos convertido mitad auto. Ha sido un business de tres materiales que han cambiado totalmente la forma de la ciudad. El metal que se utilizó para hacer los autos, el caucho para hacer las llantas y el petróleo para moverlos. Y con él, el cuarto que va de mano, el cemento para construir los lugares donde se trabaja lejos de los lugares donde se vive. Entonces, Mario, hemos aceptado durante 70 años que las ciudades se deshumanicen y que al dios carro, como nuevos centauros, le sacrifiquemos nuestras vidas permanentemente, aceptando trabajar lejos, aceptando llegar tarde a nuestras casas, de no ver a nuestros hijos, aceptando polucionar el aire permanentemente. Mario, 80% del aire de las principales ciudades del mundo está polucionado. Y con el cambio climático es un cóctel terrible. Las olas de calor, el smog de los autos y mucho peor, lo que le llaman el silent killer, el asesino silencioso. Las partículas finas, el dióxido de nitrógeno que es emitido por el contacto entre el freno, las llantas y el pavimento, que produce las partículas finas de 2.5, 1.5 y 1 microgramos y que se ingieren. Yo no tengo mucho cabello, pero en un cabello, de los pocos que tengo, le caben 250 partículas finas. O sea que todo el mundo las respira. Y al respirarlas, estamos produciendo enfermedades al cabo de 3, 4, 5 años que van a ser enfermedades del pulmón, enfermedades del hígado, enfermedades del páncreas, hasta Alzheimer, como se ha demostrado científicamente. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar conciencia, Mario, que es una cuestión para el futuro de salud urbana y de cómo vamos a poder vivir cuando se están aumentando las enfermedades. Y las enfermedades indirectas, la obesidad por el sedentarismo, la diabetes, la falta de ejercicio físico y los problemas cardíacos y el costo social que esto representa para una sociedad. El costo de la salud por los autos es enorme. Entonces, Mario, sí, Tú tienes razón. Esa es la buena pregunta. ¿Qué hacemos con los carros? La respuesta, los carros tienen que reducirse a la estricta necesidad utilitaria, reduciendo su huella de carbono, pero no puede ser un estatus social, no puede ser un elemento masculino para volverse, como lo llaman vulgarmente, una aspiradora a mujeres, no puede ser ese elemento machista, no puede ser un elemento de violencia que permanentemente causa muertes y que causa heridos. Mario, échale 50 años para atrás. Te voy a contar una anécdota de exactamente hace 50 años. Tú has vivido en Ámsterdam y todo el mundo dice, uy, es que mi ciudad no es Ámsterdam. Uf, qué ciudad tan chévere. El rey, el primer ministro, las niñas del primer ministro, todo el mundo, el ejecutivo, todo el mundo anda en bicicleta. Uy, es que tu ciudad no es Ámsterdam. Mario, es que Ámsterdam no era Ámsterdam. En 1972, Ámsterdam tenía el récord mundial de accidentes de auto para niños, 3.500 por año. Estamos hablando de un dato enorme. La hija del director de un periódico fue arrollada y murió por un auto. Y él creó un movimiento que se llamó No más niños muertos por autos. Y ese movimiento generó toda una adhesión de los niños en las escuelas, los profesores, padres de familia. Y ese movimiento de 1972 durante 20 años luchó y luchó y luchó hasta que fue adaptado como política nacional en 1992 con la creación del Día Mundial sin Auto, una política en la cual se reducía la utilización del auto. Y si Ámsterdam hoy en día es Ámsterdam, es porque hubo ese movimiento durante 20 años, de decir, esos autos no se necesitan más allá de cuando vale la pena utilizar. Entonces, te doy un ejemplo de algo que pasó hace 50 años, de un lugar que tú conoces y que todo el mundo dice, uy, es que mi ciudad no es Ámsterdam. Entonces, queremos que entre 50 años haya muchos Ámsterdam en el planeta entero con el cual hemos roto con lo que el alcalde de Curitiba decía, el auto es un vicio y todos los vicios hay que combatirlos como una enfermedad seria. Y estamos enfermos con los autos.
Sí. Mira, profesor Carlos, entiendo lo que dices totalmente y estoy totalmente de acuerdo. Ámsterdam es una ciudad modelo a seguir en cuanto a movilidad. Aunque mucha gente también critica que las bicicletas lo pueden estrellar a uno, es mucho mejor que lo estrelle una bicicleta que lo estrelle un carro. Y es una ciudad espectacular para vivir. Especialmente por eso que dices de las bicicletas, porque uno se puede mover en bicicleta de A a B y llega en 15, 20, 30 minutos, muy fácil, y todo está adaptado para esa vida que es muy bonita en invierno, en verano, sin importar el clima. Pero yo sé que ha recibido muchas críticas, en su mayoría centradas a este tema del auto y esta idea de que la ciudad de los 15 minutos quiere restringir las libertades individuales y el movimiento, específicamente, dicen tus críticos, por la restricción del uso del carro, que de alguna forma nuestra cultura mundial se volvió símbolo de libertad humana. El carro igual es igual a tener libertad. Entonces, ¿crees que esto es una cuestión cultural de nuestras generaciones que crecieron con esa idea de que el carro equivale a ser más libre y que sin carro no hay libertad? Y es algo que tiende a cambiar de todas formas.
Tienes toda la razón, Mario. El carro es un símbolo de estatus social generado a partir de su masificación, lo decía, después de la guerra. El carro es un elemento esencialmente de masculinización de la movilidad. La obesidad de los autos es algo que muestra muy bien el hecho de que el auto no es simplemente un elemento para desplazarse de un punto A a un punto B. Porque has visto que ya estamos hablando de la obesidad de los autos con los SUVs y lo que va, que son hasta más de una tonelada. Los autos no es algo irremediable para la humanidad. El auto es una cultura urbana que es esencialmente basado en una representación de un estatus social que fue forjado durante efectivamente estos últimos 5 décadas. Lo que está en juego es cambiar el chip y es nuestro desafío para los próximos 50 años. Mario, yo vivo en París. Échale reversa 30 años atrás París. Échale reversa de 30 años. Teníamos autos en todo París, trancones dentro de todo París. En 1962, o sea que ahí vamos a echar de reversa de 70 años, se construyeron el barrio de negocios más grande de Europa en el oeste de París, pero la gente vive al este. Entonces las orillas del Sena, que habían sido orillas del Sena para la gente pasear, tener picnic, se convirtieron en 2 autopistas y habían todos los días 300 kilómetros de trancón. Las principales plazas de París, los principales rompones, eran lugares de parking, las fotos están ahí. Las principales avenidas de París eran hasta 7 filas de autos. ¿Qué pasa en estos momentos en París, en mi ciudad? Las autopistas al lado del Sena desaparecieron, ahora es un parque. Todas esas plazas que eran llenas de autos desaparecieron, ahora son peatonales. ¿Cómo se desplaza la gente? La mayoría de la gente se desplaza en París en bicicleta y se han construido 1.200 kilómetros de pistas de bicicleta protegidas. Tú puedes atravesar París en los sentidos que quieras sin nunca cruzar un auto porque tiene el lugar protegido. La generación de nuestros hijos ni siquiera tienen pase, ni siquiera pasan el pase. Hace 50 años en París, en Francia, hace 50 años el regalo para una joven o un joven cuando cumplía 18 años, era el pase y un auto. Hoy en día ni eso, ya no existe más, no tienen pase. Entonces es un cambio cultural. ¿Por qué, Mario? Porque ha habido responsables políticos, alcaldes, que han dicho tenemos que cambiar porque esta ciudad está insoportable. Es que estamos hablando de 40.000 muertos por año, Mario, por el aire pollucionado. Estamos hablando de miles y miles de horas perdidas por la gente que está en un trancón. Estamos hablando de 75% del espacio público para autos que no hacen sino pasar por allí. Estamos hablando de autos que están parqueados todo el día. ¿Cuál es la estadística de un auto? Solamente se mueve menos del 10% en el día porque va de un lugar a otro. Entonces, eso es completamente inaudito. Sí, hay un movimiento mundial para que eso cambie. Tú has visto lo que pasó en New York con Janet Dickan, que fue la antigua secretaria de transportes. ¿Quién iba a pensar que Times Square podría ser un lugar en el que los restaurantes estaban en la calle? Antes no habían sido autos. El auto no es una fatalidad. El auto es nuestra mentalidad. Ahora sí, Mario, te doy razón. Yo estoy por la restricción de los autos en las zonas de alta densidad. Es atentatorio. Peor aún, las estadísticas mundiales dicen que 52% de la utilización del auto es para distancias de menos de 6 kilómetros. Eso es completamente una locura. 6 kilómetros se hacen sin ningún problema en bicicleta o bicicleta eléctrica. Tú has visto en Holanda, no es solamente Ámsterdam, es lo que se llama el anillo verde. Tenemos un promedio casi de 30 kilómetros diarios de gente en bicicleta. Y la cuestión no es que yo tengo niños y dónde y cómo hago para llevarlos a la escuela, ¿no? Porque tú tienes los cargos, tienes 2 niños, tienes 3 niños. Esas movilidades son completamente accesibles. Entonces, yo le digo a los adoradores del auto y a los hombres y mujeres en Tauro, me da mucha pena, pero el auto no es la libertad. El auto es algo que está ocasionando serias perturbaciones de salud a cada uno de ellos, a sus hijos y a la gente. Último dato, para aquellos que les gusta pasarse el día dentro del auto. Uno de los peores lugares de la ciudad con más contaminación de partículas finas, nocivas, al cabo de muchos años, es el interior del auto cuando se está manejando. Porque la gente tiene el aire que entra permanentemente, que viene del motor, y ese aire está cargado de muchas partículas. Ellos, los conductores, que dicen que esa es su libertad, están cavando su propia tumba, ingiriendo permanentemente esas partículas salidas de su propio vehículo que adoran.
Sí, totalmente de acuerdo que vivir en una ciudad que sea un poco más humanista, comparado con una ciudad llena de carros, es mucho más vivible y mucho más agradable. Eso te lo doy 100%. Dime una cosa, Carlos, ¿quién paga hoy en día por esa transformación de ciudades contemporáneas a ciudades de 15 minutos?
El que paga hoy en día esa transformación es, en mi opinión, el sector público que hoy en día invierte en otras cosas. El sector público que invierte son de autopistas, haciendo edificios lejos, haciendo casas lejos. Hay que reorientar la inversión para que no sea en obras de infraestructura, sino que sea en servicios. ¿Quién paga en segundo lugar? El sector privado, que ha construido un poco de zonas desconectadas las unas de las otras. Ese sector hoy en día encuentra con el contrato de 15 minutos nuevas oportunidades de negocios. Lo que le llamamos las áreas multifuncionales. La principal fuente hoy en día de desarrollo de la ciudad no es continuar creciendo, sino dentro del perímetro urbano que existe, reutilizar lo que existe y adecuarlo. En París hemos sido ejemplares. París ha sido transformado no construyendo más, sino rehabilitando lo que existe y que ya no funciona. Habían lugares técnicos que ya no funcionan, habían estaciones de gasolina que ya no están, parking que ya no están, edificios dedicados a 100% oficinas, las hemos convertido igualmente en lugares mixtos de habitación. Entonces, hay que reconstruir la ciudad sobre la ciudad, rehabilitarla, crear nuevos modelos de negocios con el sector privado. Y es perfectamente factible. Yo los invito a que vengan a París y a visitar los barrios nuevos que se han hecho con este concepto, que son completamente extraordinarios, simplemente rehaciendo una nueva arquitectura, un nuevo urbanismo en lo que estaba aquí para darle otro tipo de utilización, en vez de continuar construyendo a 50 kilómetros para dejar a la gente cada vez más lejos. Y eso no es posible.
Y para ti da igual si la ciudad se reconstruye o se construye de 15 minutos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados o en línea, como la ciudad Neom en Arabia
No, no,
Saudita.
no.
Es lo mismo para ti, no importa.
Neom es una estafa. Neom es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Tú sabes que está en crisis, Neom.
Sí, estoy, lo leí.
Era un proyecto faraónico. Ahora lo han reducido a 1,200 km. Y peor aún, la gente que se opone a Neón han dado orden de matarla. Neón es una estafa total.
Wow.
La BBC mostró un reportaje hace una semana. No, Neón es una estafa. Realmente se trata de hablar, porque Neón es salido del desierto, es una operación política para sedentarizar nómadas. Eso no tiene realmente ni pies ni cabeza. No, la ciudad, partimos de lo que es volverla compacta. Volverla compacta implica aplicarle lo que le llamamos la densidad orgánica, o sea, no la promiscuidad, sino una densidad en el que en verticalidad se crean nuevas áreas que permiten que la gente tenga acceso igualmente a zonas verdes, a áreas de iluminación natural, de ventilación natural, con elementos materiales, con tierra, con materiales orgánicos, en fin. La ciudad igualmente de abajo es interesante, mucho lo hemos visto en Londres, tú sabes que en Londres ha sabido utilizar muchas veces el menos uno y el menos dos, hay muchas casas en Londres o edificios que se baja antes de entrar, porque está el menos uno es corrientemente utilizado en ciudades como Londres. Entonces, eso es una cuestión de equilibrio. Lo que hay que romper son los desequilibrios. Nuestras ciudades están desequilibradas porque se han hecho construcciones dedicadas a una actividad en un lado y a otra actividad en el lado opuesto. Eso es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es la gentrificación.
Ya, entiendo. Carlos, mira, yo sé que ya tienes poco tiempo para terminar. Cuéntanos dónde podemos conseguir tu libro que acaba de salir, que sé que es todo un éxito en todo el mundo, y en dónde la gente puede conectar contigo para saber más de tu trabajo.
Para saber de mi trabajo, simplemente conectarse en mi página web, Carlos Moreno, accesible por mi website, ahí tienen todas las informaciones, moreno-web.net. Mi libro en español, el anterior, lo editó en Alianza Editorial, accesible en las librerías o por las plataformas electrónicas. Y mi último libro, que está solamente en inglés en este momento, editado por Wiley, salió el 7 de mayo. Está en los países efectivamente anglófonos, o si no, a través de las plataformas, aunque yo siempre prefiero que lo compren en una librería de barrio, que se los traiga. Es mucho mejor comprar cerca de su casa en una librería de barrio que hacerlo traer por una plataforma electrónica desde lejos.
Vale, Carlos, fue todo un placer tenerte aquí en el Mr. Rat Show. Nos vemos pronto, Carlos.
Listo, Mario. Muchas gracias.
Here at the Mr. Rat Show, we provide first-hand information straight from the original source of knowledge. The personal opinions of our guests don't necessarily reflect those of Mr. Rat. This show is brought to you by The Rat House, an unbiased, transparent, agendaless, independent media house. Our theme music is written and produced by Marco Mello.